Bienvenidos a Solo Billete de Ida. Esto es Solo Billete de Ida, un espacio para viajar con la música como guía y las ciudades del mundo como destino. Porque cada ciudad tiene una banda sonora. Aquí no hacen falta maletas. Basta con dejarse llevar por las obras y los compositores que encontraron inspiración en calles, plazas y paisajes que aún hoy siguen resonando en la música. Hoy cruzamos el Canal de la Mancha para llegar a Londres, una ciudad de reyes y escritores, de niebla y rascacielos, de tradiciones centenarias y constante transformación. Nuestro viaje recorrerá sus avenidas, sus parques y las orillas del Támesis, acompañados por algunos de los músicos que mejor supieron captar su espíritu. Abrochaos los cinturones porque comienza el viaje. Antes de los autobuses rojos, antes del Big Ben, antes incluso de que el río Támesis reflejara los rascacielos que hoy dibujan su horizonte, Londres ya era una ciudad llena de sonidos. El rumor de los mercados, el pregón de los comerciantes, las campanas de las iglesias y, por supuesto, la música que sonaba en palacios, tabernas y teatros. Nuestro viaje comienza precisamente allí, en el Londres de finales del siglo XVI, una ciudad que vivía una auténtica edad de oro bajo el reinado de Isabel I. Mientras los barcos ingleses recorrían los mares y el teatro de Shakespeare comenzaba a fascinar al público, un músico compondría alguna de las páginas más bellas y melancólicas de toda la historia inglesa. Se llamaba John Dowland. Curiosamente, Dowland fue célebre en toda Europa, aunque en su propio país nunca recibió el reconocimiento que creía merecer. Quizá por eso, su música parece contener siempre una ligera sombra de nostalgia, una melancolía elegante que se convirtió casi en una moda entre los ingleses de su tiempo. Y pocas obras reflejan mejor ese espíritu que la que escuchamos ahora. A primera vista, parece una sencilla canción de amor. El texto habla del deseo de volver a sentir la alegría que proporciona la persona amada. Pero como ocurre tantas veces en la música de Dowland, bajo la superficie encontramos algo más profundo. La felicidad aparece como un recuerdo fugaz, algo que se busca con anhelo y que nunca termina de permanecer. La melodía avanza con naturalidad, casi como una conversación. No hay dramatismo excesivo ni grandes gestos. Todo está construido con una delicadeza cuidada. Escuchándola hoy, resulta fácil imaginar una estancia iluminada por velas en algún rincón del viejo Londres. Quizá un noble escuchando música después de una larga jornada. Quizá un poeta buscando inspiración. O simplemente, alguien dejándose llevar por una melodía que más de 400 años después sigue conservando intacta su capacidad para emocionarnos. Y es precisamente esa capacidad de conectar épocas distintas lo que hace tan especial a Londres. Porque esta ciudad ha sido capaz de reinventarse una y otra vez sin olvidar nunca sus raíces. Desde las canciones de Dowland hasta los Beatles. Desde los salones isabelinos hasta los estudios de Abbey Road, la música ha acompañado siempre el latido de la capital británica. Hoy recorreremos esa historia. Pasearemos por siglos de música, por calles reales e imaginarias, por teatros, iglesias, palacios y salas de conciertos. Un viaje que comienza aquí, con la delicadeza de una canción renacentista y con la voz de un compositor que todavía nos susurra desde el pasado. Bienvenidos a Londres. Basta escuchar sus primeros compases para entender por qué esta música ha trascendido al tiempo. La pieza comienza de una manera casi misteriosa. Las cuerdas avanzan lentamente, como si prepararan algo importante. Hay expectación. Todo parece contener la respiración. Es un recurso magistral. Händel sabe que el verdadero impacto está por llegar. No es difícil imaginar el efecto que debía causar en una abadía abarrotada de nobles, dignatarios y representantes de todo el reino. Ni tampoco entender por qué sigue emocionando 300 años después. Poco a poco, la tensión aumenta. La música crece. Los acordes se hacen más intensos. El espacio parece llenarse de energía. Y de repente, estalla el coro. La entrada de las voces produce uno de los momentos más impresionantes de toda la música occidental. Incluso quienes la escuchan por primera vez perciben inmediatamente que están ante algo solemne, grandioso, casi monumental. Pero esta obra no habla únicamente de reyes y ceremonias, también habla de Londres. Porque la historia de esta ciudad está profundamente ligada a sus rituales, a sus símbolos y a su capacidad para combinar tradición y modernidad. Londres ha sido escenario de transformaciones enormes, incendios, revoluciones industriales, guerras mundiales y cambios sociales que han alterado profundamente la vida de sus habitantes. Y sin embargo, algunas ceremonias permanecen. Mientras los edificios cambian y los siglos avanzan, la música de Händel continúa resonando bajo las bóvedas de Westminster, recordando que ciertas tradiciones sobreviven al paso del tiempo. Quizá ahí resida parte de su magia. Y es que hay músicas que nacen para acompañar un momento. Y hay otras que parecen destinadas a convertirse en historia. La obra que escuchamos ahora pertenece a esta segunda categoría. Nos encontramos en Londres, en el corazón mismo de la monarquía británica. Una ciudad que ha cambiado de aspecto innumerables veces a lo largo de los siglos, pero que sigue conservando ceremonias capaces de conectar el presente con un pasado remoto. Y pocas tradiciones son tan impresionantes como una coronación real en la abadía de Westminster. Imaginemos la escena. Las calles están llenas de gente. Carruajes, uniformes, estandartes y campanas anuncian una jornada para recordar. Al cruzar las puertas de la abadía, el tiempo parece detenerse. Las altas bóvedas góticas elevan la mirada hacia el cielo y cada piedra recuerda a reyes, reinas, poetas y héroes nacionales que han formado parte de la historia británica. Es aquí donde desde hace casi 1000 años se coronan los monarcas del Reino Unido. Y es aquí donde resuena una de las obras más célebres de toda la música inglesa, Sidoc the Priest. Su autor fue George Frederick Händel, un músico nacido en Alemania que encontró en Londres su verdadero hogar. Llegó a la ciudad en 1710 y quedó fascinado por ella. Londres era entonces una metrópoli en pleno crecimiento, una ciudad cosmopolita donde convivían comerciantes, aristócratas, artistas y pensadores. Allí desarrolló gran parte de su carrera y terminó convirtiéndose en uno de los compositores más admirados de la historia británica. Y mientras las voces de Händel llenan el espacio con su esplendor, Londres vuelve a mostrarnos una de sus caras más reconocibles, la de una ciudad que ha sabido convertir la historia en parte de su identidad. Una ciudad donde la música no solo acompaña a los acontecimientos, a veces los convierte en eternos. La historia de la música está llena de viajes inesperados. A veces, una idea nace en una época, atraviesa siglos enteros y reaparece transformada en un lenguaje completamente distinto. Y eso es precisamente lo que vamos a escuchar ahora. Comenzamos con Johann Sebastian Bach y su suite para laúd BWV 996. Aunque fue escrita a comienzos del siglo XVIII, hay algo en esta música que sigue resultando sorprendentemente moderno. Bach consigue que un solo instrumento parezca tocar varias líneas a la vez. Mientras una línea grave marca el pulso y sostiene la armonía, las notas agudas dibujan una melodía independiente. Nuestro oído percibe así una especie de conversación entre dos voces que avanzan juntas, se separan y vuelven a encontrarse. Es una técnica heredada del mundo del laúd y de la escritura contrapuntística barroca, pero en las manos de Bach alcanza una naturalidad fuera de lo común. No escuchamos un ejercicio académico, escuchamos música viva, fluida, llena de movimiento. Y ahora vamos a dar un salto de más de 250 años. Nos trasladamos desde la Alemania barroca hasta el Londres de los años 60, una ciudad que se había convertido en el centro de una revolución cultural y musical sin precedentes. Allí, un joven llamado Paul McCartney desarrolló una forma muy personal de tocar la guitarra, influido por la música clásica que escuchaba en casa y por las técnicas tradicionales de la guitarra europea. Compuso Blackbird en 1968. Utilizó un recurso que nos resultará familiar. La canción está construida sobre el diálogo constante entre una nota grave y una melodía superior. Igual que ocurría en Bach, una sola guitarra parece generar varias voces simultáneas. El acompañamiento y la melodía avanzan juntos, creando una textura ligera, elegante y profundamente musical. Por supuesto, el lenguaje ha cambiado. Ya no estamos en el barroco, sino en pleno siglo XX. La armonía es diferente, el ritmo es distinto y la intención también. Pero la idea fundamental sigue ahí: convertir un instrumento de cuerda en una pequeña conversación musical. No es casualidad que muchos músicos hayan señalado la cercanía entre ciertas técnicas de Bach y la escritura de Blackbird. McCartney no estaba copiando al compositor alemán, pero sí recurriendo a una tradición musical que llevaba siglos demostrando su eficacia. Y eso es lo fascinante de la música, que una misma idea puede viajar desde los salones europeos del siglo XVIII hasta los estudios de grabación de Abbey Road. Que una técnica concebida para el laúd o la guitarra barroca pueda seguir emocionando cuando se transforma en una canción popular. Queridos amigos, hay músicas que parecen escritas para acompañar un instante concreto de la vida. Otras, en cambio, parecen haber estado siempre ahí, como si no hubieran sido compuestas, sino descubiertas. Y eso es exactamente lo que ocurre con la obra que vamos a escuchar a continuación. La delicada y evocadora Fantasía on Green Leaves de Ralph Vaughan Williams. Hay una escena muy londinense que quizá os resulte familiar. Es una tarde gris, de esas en las que el cielo parece haber olvidado el color azul. La ciudad continúa a toda velocidad. Los autobuses rojos avanzan por Piccadilly. El metro ruge bajo tierra. Los ejecutivos caminan deprisa mirando el reloj y los turistas levantan la vista hacia el Big Ben, intentando capturar el instante con una fotografía. Y sin embargo, basta con doblar una esquina y cruzar la verja de cualquiera de los grandes parques de Londres para que todo cambie. Hyde Park, St. James Park. De repente, el ruido queda atrás. El tiempo se ralentiza. Los patos siguen flotando en el lago con absoluta indiferencia hacia las preocupaciones humanas. Y los árboles parecen recordarnos que esta ciudad, tan moderna y vertiginosa, lleva siglos aprendiendo el arte de convivir con su propia historia. Quizá por eso esta música suena tan londinense, aunque sus raíces sean mucho más antiguas. Porque la melodía principal de esta fantasía es Greensleeves, una canción popular inglesa cuya historia se pierde entre la realidad y la leyenda. Durante generaciones, se contó que había sido compuesta por el rey Enrique VIII para seducir a Ana Bolena. La imagen resulta irresistible. Un monarca poderoso, músico aficionado, enamorado hasta el punto de escribir una canción para la mujer que cambiaría el destino de Inglaterra. Pero los historiadores son bastante escépticos. Todo apunta a que la melodía apareció algunas décadas después del reinado de Enrique VIII y que en realidad nació en las calles y tabernas del siglo XVI, pasando de boca en boca hasta convertirse en patrimonio de todos. Y eso, si lo pensamos bien, la hace todavía más hermosa. Porque no pertenece a un solo hombre, pertenece a un pueblo entero. La canción se hizo enormemente popular. Se imprimieron innumerables versiones. Se escribieron nuevas letras y acabó formando parte de la memoria colectiva inglesa. Incluso hoy sigue apareciendo en villancicos, películas y celebraciones populares. Son muy pocos los británicos que no reconocen estas notas desde la infancia. Pero tuvieron que pasar más de 300 años para que otro músico decidiera devolverle una nueva vida. Ese músico fue Ralph Vaughan Williams. Nacido en 1872, Vaughan Williams dedicó buena parte de su carrera a una tarea casi detectivesca: recorrer aldeas y pequeñas localidades recopilando canciones tradicionales que estaban a punto de desaparecer. Mientras gran parte de Europa miraba hacia las grandes revoluciones musicales, él dirigía su atención hacia los campesinos, los marineros, los coros parroquiales y las melodías que habían sobrevivido gracias a la memoria popular. Pensaba que el verdadero corazón musical de Inglaterra no estaba únicamente en los conservatorios ni en los grandes teatros, sino también en esas canciones sencillas que la gente había cantado durante siglos sin saber siquiera quién las había compuesto. Y gracias a esa sensibilidad nació esta obra, porque a veces el viaje más emocionante no consiste en descubrir lugares nuevos, sino en regresar, aunque sea por unos instantes, a aquello que creíamos conocer. Y ahora sí, queridos amigos, nuestro billete de ida llega a su última parada. Hoy hemos recorrido Londres a través de la música. Hemos paseado por las orillas del Támesis. Nos hemos refugiado bajo la sombra de sus parques. Hemos sentido el bullicio de sus mercados y el eco solemne de sus catedrales. Hemos descubierto una ciudad capaz de reinventarse una y otra vez sin renunciar nunca a su memoria. Una ciudad donde conviven Shakespeare y Bowie, Händel, Vaughan Williams y los Beatles, la tradición y la vanguardia, la ceremonia y la rebeldía. Porque Londres no es solo una capital, es un estado de ánimo. Es la puntualidad del reloj del Big Ben y el caos creativo de Camden Town. Es la elegancia de sus teatros y la energía inconformista que cambió para siempre la historia de la música popular. Es niebla, lluvia y paraguas, pero también es diversidad, encuentro y una inagotable capacidad para sorprender. Y quizá esa sea la gran lección de este viaje, que las ciudades más fascinantes no son las que permanecen inmóviles, sino las que aprenden a transformarse sin olvidar quiénes son. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura sonora. Gracias por permitirnos compartir historias, recuerdos y músicas que nos ayuden a comprender un poco mejor el mundo y también a nosotros mismos. A los mandos de la nave, Alejandro Ferrer. Y quien os habla, David Gómez, os agradecemos la compañía, curiosidad y fidelidad al otro lado. Nos despedimos hoy de Londres. Pero recordad que en Solo Billete de Ida, ningún adiós es definitivo. Cada final es en realidad una invitación a preparar la maleta para el próximo destino. Porque mientras exista una melodía que escuchar y una historia que contar, siempre habrá un nuevo viaje esperándonos. Hasta entonces, cuidaos mucho. Mantened bien abiertos los oídos y la imaginación. Y no olvidéis que la mejor manera de recorrer el mundo sigue siendo dejarse guiar por la música. ¡Feliz viaje!